En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Neval Nabil vive con su marido en una caravana en el barrio cristiano de Ankawa, bajo control de los pesmergas kurdos, y menos mal. Su hijo tiene 10 meses y ha nacido en este campo de refugiados. Disponen de una sola habitación para vivir. Su marido trabaja 15 horas diarias en un café para poder mantener a la familia, mientras ella ayuda como profesora de inglés con los niños de ese campo de refugiados. En estos días en que tanto hablamos del regreso de los cristianos a sus hogares, han podido volver momentáneamente a Karakoç, protegidos por los soldados kurdos. Allí han visto su casa durante unas horas, aunque no se les ha permitido quedarse a dormir porque es zona militar y el peligro todavía es latente. Neval pone voz al sentimiento de no pocos cristianos exiliados. Ella no quiere volver a Karakoç, su pueblo de toda la vida. Piensa que allí no hay futuro, ni para ellos ni para su hijo, y sueña con viajar a Australia. Otros, sin embargo, aprovechan estas excursiones de un día para reparar sus casas y ya hacen planes para volver, pero para eso hace falta garantizar que lo que sucedió hace dos años pues no vuelva a pasar. Además, Karakoç es ahora un pueblo fantasma. Hacen falta infraestructuras, dinero para reconstruir las casas derruidas, luz y agua. Y este es el drama que viven ahora mismo los cristianos de Irak. Unos permanecerán allí, testigos de una historia y de una vida que son también las nuestras. Otros, como Neval, emprenderán el largo camino de la emigración, aunque sin embargo, ella recuerda y afirma contundente: a lo que no renuncio es a Jesús. Nunca dejaré de ser cristiana. Pues comienza nuestro recorrido en El Espejo y, como siempre, lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Nos lo cuenta ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando del quinto Fórum Europeo Católico Ortodoxo.
Promovido por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, hoy termina en París este encuentro que reúne a 12 representantes de las iglesias ortodoxas y otros 12 de la Iglesia Católica.
Menores migrantes.
Ante la Jornada Mundial del Refugiado, que la Iglesia celebra el próximo domingo, el Vaticano lanza una campaña a través de la cuenta en Twitter del Papa, @pontifex.es, para concienciar sobre los menores migrantes.
Quintas jornadas de pastoral en Toledo.
Se celebrarán a lo largo del fin de semana y tienen como lema: hágase en mí según tu palabra.
Presentadas las alegaciones contra la sanción del director del colegio, Juan Pablo II.
Recordamos que Carlos Martínez fue sancionado con una multa de 1.000 euros por manifestar su opinión en una carta dirigida a los padres del colegio en contra de la ley LGTB.
Mañana empieza el encuentro de obispos con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa.
Es un encuentro anual que terminará el próximo jueves y que tiene como principal objetivo conocer la realidad de los cristianos en Tierra Santa y apoyar las obras que la Iglesia lleva a cabo.
Y Fátima acoge a los rectores de santuarios de distintos países.
Es un encuentro que termina mañana y que reúne a responsables de santuarios de Francia, Bélgica, Suiza, Portugal y el Líbano.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy nos acompaña el hermano Emili Turú, que es el superior general del Instituto de los Maristas de Champañat, para asomarnos a la celebración del bicentenario de su fundación. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a presentar nuestro tema de hoy en El Espejo.
Los maristas son hermanos consagrados a Dios que viven en comunidad y que se dedican especialmente a la educación de los niños y de los jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan. El fundador del instituto es San Marcelino de Champañat, canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. Bueno, pues el 2 de enero de 1817, el hermano Marcelino inicia con dos jóvenes el proyecto del Instituto de los Hermanitos de María. Por eso, en este año celebran su bicentenario. En cifras, son 3.500 hermanos maristas presentes en 81 países. Con la ayuda de 72.000 laicos, atienden a más de 600.000 niños. Pues para hablarnos de los diferentes momentos de esta celebración, hemos llamado al superior general de los maristas, que es un español de Barcelona, el hermano Emili Turú, que está en la Casa General de Roma.
Pues hasta allí nos vamos ya para saludar al superior general de los maristas, hermano Emili Turú. Muchísimas felicidades por esta celebración y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la felicitación.
Bueno, el día 2 de enero, que como nos recordaba ahora Eva, es una fecha marcada ahí en rojo en el calendario de los maristas, usted quiso comenzar estas celebraciones nada menos que estando en Bangladesh y lo hizo inaugurando una escuela para los hijos de trabajadores de las plantaciones de té. Esa elección seguro que no ha sido porque sí. ¿Qué es lo que ha querido significar empezar el bicentenario en un lugar como Bangladesh?
Pues sí, efectivamente era una decisión bien madurada y bien pensada, no fue por casualidad que fui a parar allá. De alguna manera, para nosotros yo creo que era, yo mandé un mensaje en vídeo, pero quise dar otro mensaje con esa presencia allí a todo el instituto, ¿no? Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, donde abrimos esa escuela es los últimos de los últimos, porque es los hijos de los trabajadores de los campos de té que viven prácticamente en una situación que es como de moderna esclavitud. Por tanto, era subrayar, como lo hizo Marcelino al inicio, decir, ese es nuestro lugar, esas son las fronteras donde queremos estar, y mi presencia, eso es lo que quería subrayar. Por otra parte, es una escuela en la que es interreligiosa, porque hay musulmanes, en mayoría musulmana en el país, sí. Tenemos hindúes, tenemos cristianos, y el profesorado también lo refleja, ¿no? Por tanto, había muchas opciones ahí que era importante subrayar en un día como este.
Está claro. El bicentenario seguro que es una ocasión de memoria, naturalmente, pero también de mirada al futuro. De hecho, así se subraya en el lema que ustedes han elegido. Vamos a empezar por la memoria. ¿Cuál ha sido la aportación más específica y original? Me imagino que ha habido muchas, pero si hubiera que elegir una que identifica realmente al carisma de los maristas en la forma de contribuir al bien de toda la Iglesia, evidentemente.
Pues a mí se me ocurre seguramente que quizá lo podríamos ver de dos maneras. Una es por nuestra manera de ser, es decir, por lo que somos, y en ese sentido pues somos un grupo de hombres que se inspiran en una mujer que es María, y yo creo que eso nos da un toque especial, peculiar. Entonces es nuestra voluntad de construir una iglesia de rostro mariano, que es una iglesia cercana, sensible, misericordiosa, abierta, y yo creo que en ese sentido muchos jóvenes el único contacto que tienen con la iglesia es a través de nosotros, entonces es muy importante que sea este tipo de presencia, este tipo de manera de ser, ¿no? Y luego evidentemente pues por lo que hacemos, ¿no? Es decir, hemos acompañado en 200 años pues miles y miles y miles de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Para acompañarles en su proceso de maduración, una educación integral, ayudándoles a construir su propio futuro, ¿no? Esos quizás serían las aportaciones, me parece, más significativas.
Ustedes hablan de un nuevo comienzo en este bicentenario en 2017. ¿Qué significa comenzar de nuevo cuando se tiene una historia de dos siglos a la espalda? espalda, que me imagino que tampoco se quiere archivar, evidentemente.
Claro, 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 sí. O sea, empezar de nuevo, comenzar de nuevo, que lo hemos ido repitiendo, siempre hemos dicho, miren, no se trata de que tiramos por la ventana 200 años de historia. De hecho, en el Instituto Marista ha habido varios momentos que han sido como nuevos comienzos, a veces por circunstancias históricas, pues yo qué sé, cuando la Revolución Francesa, que es cuando nacimos, después 1902 nos expulsan de Francia, fue una tragedia, claro, pero una bendición para el instituto porque nos extendimos.
Se extendió,
¿no?
Claro.
Exacto. Y otros momentos, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano II, eso no fue una imposición, sino que fue una opción, ¿no? Fue como iniciar de nuevo. Entonces, yo creo que hoy hay ya un comienzo que es de varios años, ¿no? Que lleva moviéndose y decimos, queremos confirmarlo, ¿no? Entonces ha habido 3 años de preparación, uno en que hemos acentuado el aspecto de la misión, dónde queremos estar, a quién queremos servir, otro que ha sido el aspecto de la fraternidad, que es otra dimensión nuestra, somos hermanos, y particularmente ahora con el tema del laicado, un laicado muy comprometido y que nos hace muy felices, y luego el tema de la espiritualidad, que es el de este año, que es de dónde venimos y qué nos caracteriza.
Pensando en este momento histórico tan complejo, aunque en 200 años evidentemente, y nos lo decía hace un momento usted, pues ya ha habido que atravesar tempestades, revoluciones, crisis de todo tipo, dentro y fuera, pero ahora mismo, en este momento tan convulso en el que en muchos sitios predomina pues la fractura, la incertidumbre, el miedo, tanto en Occidente como lo que puede pasar en otros países como Bangladesh, que ahora mismo nos hablaba, ¿qué caminos son prioritarios para los maristas? ¿Cuál sería el acento primordial en este momento?
Pues justamente por lo complejo, porque como señalaba, ¿no?, todos esos distintos acentos, yo creo que hay distintas respuestas que queremos dar. Una para nosotros, o menos yo la veo fundamental en este momento, es en un mundo en el que corremos el riesgo de vivir permanentemente en la superficie, de manera muy superficial, sin reflexionar, corriendo siempre, con miles de medios de comunicación en marcha, pero sin lograr comunicar, es una profundizar en la interioridad, contra la superficialidad, la interioridad, poner bases espirituales, y eso le damos prioridad en nuestras comunidades, pero también en los centros educativos, La educación para la interioridad es una prioridad. Y quizás, si tuviera que señalar alguno más, por ejemplo, justamente, usted lo decía, ¿no?, en un mundo fragmentado, pues en que tendemos más a construir muros que puentes, todo el tema de la interculturalidad creo que es fundamental. Hemos ido abriendo nuevas comunidades interculturales en distintos lugares del mundo y nos parece prioridad, pero también en nuestros centros, ¿no?, que cada día más son interculturales. Entonces, esa cultura del diálogo que de la que tanto habla el Papa, queremos dar una contribución importante, ¿no? Y quizás otro acento, ya es que estamos subrayando, sería quizás el de las fronteras, es donde empezamos, con Bangladesh, Entonces, también el impulso del Papa que nos da, ¿no?, una iglesia en salida, dejemos de mirarnos en nosotros, que si somos pocos, que si somos muchos, ¿cómo podemos servir mejor al mundo? Entonces, esas fronteras existenciales y geográficas, ¿no? Y efectivamente hemos abierto en 7 u 8 países en los últimos años, ahora pues acabamos de abrir una comunidad en Siracusa, el servicio de menores no acompañados. Entonces, muy importante también esa prioridad para nosotros hoy.
Pues un trío de perspectivas que agradecemos muchísimo al hermano Emili Turú, superior general de los maristas, y a través de usted enviamos a todos ellos, esparcidos por los 5 continentes, un fuerte abrazo, nuestra felicitación y nuestro deseo de que esa construcción siga al servicio del mundo y de la Iglesia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Adiós.
Un abrazo, chao.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
En primer lugar nos vamos hasta París, porque allí termina el 5º Fórum Europeo Católico Ortodoxo que ha promovido el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
12 representantes de las iglesias ortodoxas y otros 12 de la Iglesia Católica analizan diferentes cuestiones relacionadas con el ecumenismo y con el papel de las iglesias ante el fundamentalismo. Corresponsal Asunción Serena.
Hoy termina el quinto Fórum Europeo Ortodoxo Católico que se ha celebrado en París bajo el tema Europa ante el miedo de la amenaza del terrorismo fundamentalista y el valor de la persona y la libertad religiosa. El objetivo no es abordar cuestiones doctrinales, pero sí temas antropológicos y pastorales cruciales para buscar posiciones comunes ante temas sociales y morales. Entre los temas tratados figura la cohesión social y el fenómeno del miedo en un Estado de Derecho con vistas a la misión de los dirigentes y la contribución que puede hacer la Iglesia. También la proclamación de Jesucristo como respuesta a las amenazas tanto del fundamentalismo como del terrorismo. Los participantes en este foro han asistido este martes a una oración ecuménica en la Catedral Saint Estéphane de la metrópoli greco-ortodoxa de Francia y ayer en Notre-Dame de París se rezaron las vísperas mientras era expuesta la corona de espinas que se conserva en la catedral.
Ahora volvemos a España, en concreto hasta Toledo, porque esta ciudad acoge las quintas jornadas de pastoral.
El hilo conductor de las ponencias y la reflexión que se genere estos días será la palabra de Dios como fuente de toda formación y acción. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Monseñor César Augusto Franco, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, se va a presentar tres ponencias sobre la Sagrada Escritura en estas quintas jornadas de pastoral que se van a celebrar en Toledo desde mañana y hasta el domingo. Don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, destacaba la figura del también obispo de Segovia.
Con él yo he compartido no solamente muchos años del seminario, puesto que fue ordenado sacerdote un año después que yo y que incluso hemos compartido tiempo de estudio en Jerusalén en la Escuela Bíblica y que me parece que tiene un conocimiento no solo teórico, sino práctico de lo que es la Escritura Santa.
Quintas jornadas de pastoral que también van a incluir un homenaje al Cardenal Cisneros en el 500 aniversario de su muerte.
Y mañana empieza el encuentro de obispos con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa.
Un encuentro anual que terminará el próximo jueves. El tema central de este año es el 50 aniversario de la ocupación. Durante estos días el principal objetivo es el de acercarse a la realidad eclesial, social y política de Tierra Santa, así como conocer el trabajo in situ de las organizaciones católicas. Los obispos visitarán las comunidades católicas y participarán en su liturgia diaria. Otro de los puntos de interés será el conocimiento de las obras en desarrollo y apoyar la labor de los cristianos.
Campaña en Twitter ante la Jornada Mundial del Refugiado que la Iglesia celebra el próximo domingo.
Con ocasión de esta jornada, el Vaticano lanza una campaña a través de la cuenta del Papa, @pontifex.es, para concienciar sobre los menores migrantes, que es el tema sobre el que se quiere insistir este año. El director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal es José Luis Pinilla.
Todos los menores que vienen en las rutas migratorias y que por distintas causas pues padecen con mayor crueldad los efectos de la migración. Este es un fenómeno que el Papa Francisco lo tiene muy metido dentro, porque lo considera un fenómeno de la migración irregular y que lo estaba sacando frecuentemente, sobre todo relacionado con el tema de la trata. Él habla muchas veces de la trata de mujeres, de la trata de menores. En este caso, entonces, ha querido formalizar un poco su mensaje en el tema de menores migrantes, que es una realidad en España también muy trágica. De hecho, en la Conferencia Episcopal tenemos creado desde hace unos años una sección específica para menores en riesgo.
Pues así terminamos nuestro recorrido de hoy en el espejo. Queremos hacerlo recordando las palabras del Papa ayer durante la audiencia general en las que se refería a los ídolos tan frecuentes hoy como ayer en la vida de los hombres. Nos fabricamos ídolos que además, como dijo Francisco con cierta ironía, no escuchan, no actúan y no pueden responder a nuestra verdadera necesidad. Y aún así, a veces preferimos confiar en los ídolos antes que confiar en el Señor. A la esperanza en el Señor de la vida, que con su palabra ha creado el mundo y conduce nuestra existencia amorosamente, se contrapone la confianza en imágenes mudas. Por ejemplo, las ideologías o las riquezas, el poder y el éxito, con sus ilusiones de eternidad y de omnipotencia, pero también la belleza física o la salud, cuando se convierten en ídolos a los cuales sacrificarlo todo, y entonces se vuelven realidades que confunden la mente y el corazón. Incluso nosotros, hombres y mujeres de Iglesia, corremos también este riesgo cuando nos mundanizamos. Es necesario permanecer en el mundo, por supuesto, pero también defenderse de las falsas ilusiones del mundo. Los ídolos defraudan siempre, tarde o temprano. La esperanza cristiana no defrauda jamás, jamás, insistió el Papa. Confiando en el Señor, nos hacemos como Él. Su bendición nos transforma en sus hijos que comparten su vida.